con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 31 de marzo de 2023. Tengo buenas noticias que darle, ¿eh? Por ejemplo, que ya empieza la Semana Santa, ¿eh? Con su descanso para unos y sus momentos de recogimiento para otros. Y en este viernes de dolores, el que ande un poco achuchado con la hipoteca variable, el que ande con dolores de hipoteca, vaya por delante que el mes de marzo termina con el Euribor un poquito más bajo de lo que se esperaba. Ha cerrado este mes que hoy termina en el 3,65%, que es un nivel que, si nos lo llegan a decir hace dos años, nos caemos de culo. Pero como los expertos ya decían que iba a terminar marzo tocando el 4%, pues casi que hay que dar las gracias. Vamos, como que algo es algo, ¿no? Tampoco está mal que el IPC modere su subida, pero tampoco se engañen. Los precios siguen subiendo. De hecho, los ciudadanos que compramos en el supermercado lo sabemos mejor que el propio gobierno, que sigue tratando de convencernos de que es magnífico, como ha dicho el ministro Bolaños, que el IPC haya bajado del 6 al 3,3%. Pero aquí estamos en lo de siempre. Comparar con lo que pasó hace un año puede ser muy engañoso, porque si el IPC de hace un año fue el que registró el subidón de las energías por el comienzo de la guerra de Ucrania, ahora, por comparación, el porcentaje te va a salir a la baja. Pero en realidad los precios continúan subiendo, a menor ritmo, a un ritmo del 0,4% respecto a febrero, pero subiendo. Esto es como un poco como lo de la pandemia. Si el lunes tenías 20.000 contagios, el martes otros 20.000 contagios y el miércoles solo 2.000, hombre, se podía decir que los contagios bajaban, pero en realidad tenías a 42.000 enfermos más que el domingo y cada día sumando enfermos. A menor ritmo, pero sumando. Así que con la inflación, como con la pandemia, el efecto acumulativo nunca hay que perderlo de vista. Y prueba de que la inflación sigue ahí enquistada es que la subyacente solo ha bajado una décima para seguir en un altísimo 7,5%. Ese es el indicador que nos da una idea de que los productos elaborados que compramos en las tiendas siguen muy caros. Entre unas cosas y otras, tienes que hacerte la idea de que de 2020 a esta parte tu dinero vale un 14% menos a la hora de comprar cosas. Y mientras llevamos las penas del bolsillo, como buenamente podemos, todavía colea el mega hit de esta semana, que ha sido la polémica por los vientres de alquiler. Aquí es curioso, porque son pocos los que no hayan cambiado de opinión en los últimos tiempos o incluso días. Ayer mismo el Colegio de Médicos presentaba un nuevo código deontológico en el que vienen a decir que solo están a favor de los vientres de alquiler si la maternidad subrogada es altruista, si no hay dinero de por medio. Luego está el PP, que se abre a regularlo, pero que considera que ahora no es el momento, que es como meterse en el asunto sin meterse. Y lo más lioso puede que sea lo de la izquierda, especialmente el PSOE, porque el PSOE, como quiere estar en todos los frentes y contentar a todos los colectivos que considera estratégicos para su granero de votos, tuvo una época en la que, pensando en el colectivo gay, no se oponía a regular los vientres de alquiler. De hecho, Meritxell Batet llegó a decir, en una entrevista o un reportaje de La Sexta, que había que hacerlo por el bien supremo de proteger a los niños nacidos de esa técnica.
¿Gestación subrogada regulada?
Sí, para proteger al menor.
Para que vean ustedes los cambios que han dado algunos sobre determinados asuntos, dependiendo del momento. Ahora estamos en un momento en el que el feminismo hace énfasis en que el cuerpo de la mujer no puede ser utilizado como mercancía, y el PSOE se ha puesto con vehemencia a algo que ya no veía bien, pero que tampoco criticó tanto cuando eran otros personajes, diferentes a Ana Obregón, los que recurrieron a esa técnica. Ahora, con Ana Obregón, que arrastra la historia emocional que arrastra, la izquierda no ha tenido ni sororidad ni especial cautela con la salud mental, que tanto tiene en boca últimamente. A Ana Obregón, ya saben ustedes, le han pegado sin misericordia. Por eso ha sido especialmente interesante escuchar la posición de la Iglesia, porque la Iglesia, lejos de modas o momentos políticos, se basa en criterios morales que suelen ser más estables. Y sin faltar el respeto a nadie, y reconociendo el drama de las madres que no pueden tener hijos, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha reiterado su oposición a los vientres de alquiler porque tratan a la mujer gestante como una incubadora, como una herramienta viva, y eso choca con su dignidad como ser humano.
está también la madre gestante. No se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora, sino que esa mujer gestante es persona, con todo lo que eso significa. Y por otra parte, el padre tiene un derecho sobre ese hijo. La maternidad es un don, no es en sentido estricto un derecho. Por otra parte, es un dolor comprensible de aquellas madres, aquellas mujeres que quieren tener familia, pero que no pueden. Cualquier niño o niña, en cualquier circunstancia en la que nazca, tiene toda la legitimidad y la legitimación y todos los derechos del mundo.
Es un debate moral que, como debate, es francamente complejo por todas las aristas que tiene. Por eso hay que tratarlo desde el rigor y no desde el oportunismo o el desprecio a los demás. Se puede decir que estás en contra de algo por criterios morales sin tener que faltar al respeto ni manifestarte con antorchas en esa fosa séptica que a veces son las redes sociales. Por cierto, hablando de cierto desprecio o de al menos displicencia, en las últimas horas el ministro Grande Marlaska ha recogido un poquito el cable respecto al coronel Pérez de los Cobos. Saben ustedes que a pesar de que el Tribunal Supremo había desautorizado al ministro del Interior al calificar de improcedente la destitución del coronel de la Guardia Civil, Marlaska insistía en que él había perdido la confianza en Pérez de los Cobos. Es más, el miércoles dio a entender en el Congreso que iba a dar la batalla para no tener que restituirle en su cargo, porque la gestión de los fondos reservados por parte de Pérez de los Cobos podía haber sido un tanto turbia, vinculándolo también a los momentos más grises de los últimos ministerios del Interior en manos del PP. Bueno, pues llamaron tanto la atención esas graves declaraciones que en las últimas horas Marlaska ha acudido a Radio Nacional para matizar, para decir que no está diciendo que Pérez de los Cobos pudo haber cometido algún delito.
Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser suficientemente exquisito o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo no implica para nada ningún tipo de responsabilidad.
Vaya, ya no es tan grave lo que Marlaska pueda recriminar al coronel al que destituyó de forma injusta e improcedente en lo que fue una escandalosa injerencia del poder político en el poder judicial, porque Marlaska quería saber qué estaba investigando la Guardia Civil sobre la posible prevaricación del gobierno al haber permitido la manifestación del 8M, sabiendo ya que el COVID estaba creciendo. El coronel no podía darle esa información que la juez le había ordenado que solo compartirá con ella. Y como se negó a desobedecer el mandato judicial, el ministro le echó de su cargo. Ahora hemos conocido la letra pequeña de la sentencia del Supremo, que es demoledora para Marlaska, porque le acusa de una inadmisible interferencia y que no se puede limitar a decir que lo echó por pérdida de confianza. Para echar a un funcionario de esa manera hay que argumentarlo mucho mejor, viene a decir el Supremo. En un país normal, esta sentencia obligaría a Marlaska a dimitir, pero con bajar un poco el tono de sus nuevas críticas hacia el coronel, parece que va a tener suficiente. Y a todo esto, a Pedro Sánchez lo tenemos esta mañana en la Corte del Emperador. La celebración del 50 aniversario de las relaciones entre España y la China comunista ha venido a coincidir con un momento clave en las relaciones internacionales. Se está conociendo un nuevo orden mundial en el que China y Rusia quieren desafiar a ese occidente liberal que ha impuesto en el mundo la visión y la cultura anglosajona, y se está jugando un partido de grandísima importancia, porque la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un problema y una oportunidad para China. De hecho, en chino, problema y oportunidad vienen a utilizarse con la misma palabra. La guerra ha provocado que Occidente haya puesto pies en pared respecto a Rusia, y que China no acabe de condenar esa invasión ha servido para que Estados Unidos, que está viendo que puede empezar a perder la hegemonía mundial, ponga a todo Occidente en alerta, no solo contra Rusia, sino contra China. Hay que dar la batalla en el Pacífico, que es el lugar donde ahora ocurre todo lo importante, y hay que deshacer la maraña comercial y diplomática que China ha ido tejiendo a nuestro alrededor poco a poco para hacerse dueña de todo. Lo ha hecho comprando nuestra deuda, comprando nuestros puertos marítimos, siendo nuestro principal suministrador de bienes imprescindibles como los microchips, siendo nuestro principal proveedor comercial y acaparando los minerales de África, Hispanoamérica, así como las tierras raras con las que fabricar las nuevas tecnologías como las baterías para los coches eléctricos. A China no le conviene que los europeos abramos los ojos y le digamos, como le va a decir Pedro Sánchez en nombre de la Unión Europea, que la balanza comercial debe ser más justa y que Europa seguirá sus propios intereses. Pero para China, también es una oportunidad la guerra, porque si Rusia saca algo de Ucrania, eso puede ser un precedente para que ella tenga más fácil hacerse con el control de Taiwán, que es lo que no quiere Estados Unidos para no perder el control del Pacífico. Vamos, ahora mismo todo es muy ambiguo. China le pide a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, pero no condena la guerra. Y la reunión de Xi Jinping con Putin no sirvió para que el chino le entregara armas, pero en las últimas horas, estando Sánchez en Pekín, China ha anunciado que va a profundizar su confianza militar con Moscú. Así que va a ser bastante importante lo que pueda salir de esa reunión, por lo que pueda decir Xi Jinping a Sánchez y a los siguientes dirigentes que se van a presentar en China en las próximas semanas, entre ellas von der Leyen, Borrell, Macron y compañía. Es tremenda toda esta cuestión y veremos a ver qué sucede, porque la verdad es que Sánchez ha tenido suerte con el timing. No ha podido llegar a China en mejor momento para hacer eso que tanto le gusta, que es perfilar su papel de dirigente internacional. Vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Informe.
La Conferencia Episcopal Española sigue trabajando con la mayor transparencia y con total colaboración contra los abusos. Ha entregado al Defensor del Pueblo un informe con más de 700 testimonios y con toda la documentación disponible.
Euribor.
El Euribor pospone su asalto al 4% y se ha quedado en marzo en el 3,57, ya que la crisis bancaria ha moderado su subida. Aún así, las cuotas de una hipoteca media variable se encarecerán unos 297 euros al mes.
División.
Cada día son más los miembros de Unidas Podemos que desafían la orden interna de no dar su apoyo a Sumar. Incluso algunos asistirán al acto del domingo de Yolanda Díaz, en el que confirmará si se presenta a las elecciones.
Filtraciones.
Se esperan más filtraciones de datos del Hospital Clínic de Barcelona después del ataque informático de hace unas semanas. Ya se han publicado datos personales de pacientes y de profesionales. Los piratas informáticos llegaron a pedir más de 4 millones de euros a la Generalitat.
Y en el partidazo de COPE, Alcaraz.
El tenista murciano se ha impuesto esta madrugada a Taylor Fritz 6-4, 6-2, suma 18 victorias y solo una derrota en este 2023 y ya está en las semifinales del torneo de Miami, donde esta próxima madrugada se va a ver las caras con Jannik Sinner. A las 12 tenemos la última convocatoria de la selección femenina antes del Mundial para un partido amistoso en un viernes en el que a las 9 de la noche tenemos tiempo de juego con el regreso de la Liga, jornada 27 que abren Mallorca y Osasuna. Y acabamos con motor, acaban de arrancar a esta hora los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. En la primera sesión el más rápido fue Verstappen, Alonso cuarto, Sainz sexto, y en MotoGP Honda va a apelar la sanción que le impusieron a Marc Márquez y que tendrá que cumplir en Austin, mientras que el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, dijo anoche en el partidazo que ya hay conversaciones para que Madrid albergue un gran premio de motociclismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.406 28406, serie 4. 004.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo se meten en la cocina a preparar un delicioso arroz sabroz con bacalao de Cuaresma. Descubre esta receta y muchas más en cope.es. Pásate a Sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto.
Seguimos atentos a la evolución de los incendios en España, sobre todo el de Asturias, donde la situación se complica. Ahora mismo hay más de 100 focos activos y más de un centenar de evacuados. Vamos a buscar la última hora. Allí está Marcos Martín. Buenos días.
Buenos días. El viento con rachas de 100 kilómetros por hora está dificultando las labores de extinción. Los bomberos y la UME se han centrado en las últimas horas en el occidente, con 200 vecinos que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Otros están confinados. De momento no hay que lamentar daños personales, pero los vecinos ven el fuego cerca de sus casas. Pablo vive en el límite entre los concejos de Tineo y Valdés, donde está lo peor a esta hora.
Está violando el aire, se nos está metiendo abajo en las primeras casas del pueblo de Narabá. mal. Están los vecinos y tal trabajando con las cubas, con peligro y con miedo.
En Valdés ha quedado cortada la A8, la autopista, y también se ha interrumpido el tráfico ferroviario. Las llamas han llegado hasta Oviedo. Está ardiendo el Monte Naranco de la capital asturiana. La Guardia Civil da por hecho que la mayor parte de los incendios han sido intencionados e investiga ya a varios sospechosos. De momento, no hay ningún detenido.
Se lo estamos contando. El gran jurado de Manhattan imputa a Donald Trump por el supuesto soborno a una actriz de cine para adultos. El expresidente lo califica de persecución política. Washington, Juan Fierro.
Histórico y sin precedentes. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente o expresidente, en este caso Donald Trump, es imputado por delitos relacionados con el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación que ambos mantuvieron en 2006. Pago que se realizó en 2016 en plena campaña electoral que acabó con Donald Trump en la Casa Blanca. Trump, en un largo comunicado, afirmaba que todo era una persecución política, una interferencia electoral, y acusaba al fiscal del caso, Alvin Bragg, de trabajar para el presidente Biden.
Es un outrage. And it appears...
Indignante, un juicio político, resumía el ex vicepresidente Pence sobre la imputación de Trump. Nueva York ha reforzado sus medidas de seguridad. Recordemos que Trump amenazaba con muerte, violencia y protestas si era imputado. Y hoy todos los miembros de la policía de esa ciudad tienen que presentarse en uniforme a sus puestos de trabajo, sea cual sea su rango, por si tienen que ser movilizados.
Una de las mayores joyas de la Armada Española es el buque escuela Juan Sebastián Elcano, un bergantín goleta con 95 años de historia y nombrado así en honor al marino que completó la primera vuelta al mundo en 1522. Desde su botadura ha logrado varios hitos participando en regatas y navegaciones transoceánicas y ahora ha conseguido otro al cruzar a vela por primera vez en su historia el mítico Cabo de Hornos al sur de Chile. Es el punto más meridional del continente americano. Un viaje que infunde mucho respeto, sobre todo por la extrema dificultad por las condiciones meteorológicas, pero eso también hace que navegar la zona sea algo especial. Para el Juan Sebastián Elcano, el trayecto ha sido como rememorar aquellas hazañas del pasado, un viaje que los 167 marinos y 74 guardiamarinas nunca olvidarán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o defender...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El Papa Francisco podría recibir el alta en los próximos días. Los médicos del Hospital Gemelli de Roma confirman que el Santo Padre padece bronquitis y que está respondiendo a los antibióticos. Vamos a buscar la última hora. Corresponsal Eva Fernández.
De confirmarse hoy el último parte médico, el Papa podría recibir muy pronto el alta. Todo depende de que el equipo de cardiólogos, neumólogos y médicos internistas considere que ha remitido al completo la bronquitis de base infecciosa para la que se le está administrando antibióticos por vía intravenosa. Los médicos están tranquilos y muy optimistas porque Francisco está respondiendo bien al tratamiento y posiblemente le estarán disuadiendo para que no presida la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, pues se trata de una ceremonia larga de más de 2 horas y los médicos quieren evitar peligrosas recaídas. Es probable que hoy pase la mañana dedicado al reposo, a la oración y algunas tareas de trabajo, tal como hizo ayer, lo que confirma que se encuentra en vía de una pronta recuperación.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esta semana, prueba el refresco de Cola Classic Día o la cola por solo 0,75 la botella de 2 litros. Nueva calidad Día. Confirmada.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
El problema de Bicimad y su gratuidad hasta el 31 de julio, lejos de solucionarse, se complica cada día más. El aumento del número de bicis y la amenaza de tener que pagar el viaje y cancelar la cuenta del usuario de este servicio de alquiler de bicis de la capital, esas medidas que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid hace unos días, no están siendo suficientes. De hecho, acaba de anunciar más medidas y hasta la celebración de un pleno extraordinario en Cibeles sobre este asunto. Toño López.
Habrá el triple de operarios, hasta 60, para recoger las bicicletas y medio centenar de informadores explicarán el nuevo sistema de anclaje en las estaciones más concurridas, pero también se cobrarán los recorridos superiores a los 30 minutos gratuitos y se intensificará la información en redes sociales. Todo ello para evitar el abandono de bicicletas fuera de sus bases, por mal uso o simple desconocimiento, aunque el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha hecho también autocrítica.
Ese 16% de usuarios que no está utilizando bien la bicicleta con los criterios de la gratuidad, tampoco quiero decir que sea con mala fe o con mala intención. Tenemos que hacer también parte de autocrítica y por eso uno de las líneas es mejorar la información que estamos dando a los usuarios.
El asunto será el tema central del pleno extraordinario del próximo martes en el Ayuntamiento de la capital.
Incluso el Ayuntamiento de Madrid está buscando voluntarios entre los conductores de la empresa municipal de transportes a la que pertenece este servicio para que ayuden a recoger las bicicletas de Bicimad abandonadas que vean por la calle. Una medida, eso sí, que sería de carácter puntual. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 31 de marzo, te despiertas con 12 grados y cielo despejado ahora mismo en la puerta de Alcalá.
Bueno, lo más importante, el motor de todo, quienes lo soportan todo. Gracias, familia, por todo lo que va. Y perdonad también.
Es Francisco Martín, el nuevo delegado del gobierno en Madrid, en su discurso de toma de posesión, que además de la emoción que escuchas, también tuvo momentos de mitin. Y para eso estamos a 58 días de las elecciones regionales y municipales. Mismo tono de discurso, por cierto, la intervención del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien delante de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, defendió las inversiones del Estado en la Comunidad de Madrid frente, dijo, a la palabrería y a la crispación. Por cierto, que Ayuso le replicó la salida recordándole a Bolaños que los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido. No han empezado bien las cosas entre comunidad, ayuntamiento y el nuevo delegado. Y es que lo dicho, cada vez se acercan más las elecciones del 28 de mayo. Son las 7:23, momento de ocuparse de la situación del tráfico de Madrid en este día donde, te recuerdo, ya no hay ni cole ni institutos. Han empezado las vacaciones de Semana Santa para muchos.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Empezamos dándonos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Como bien anunciabas, ante la ausencia de transporte escolar y además es viernes, los niveles de circulación a esta hora están siendo más bajos de lo habitual para los viernes. Tenemos que destacar, por ejemplo, en la M30 que las dificultades, en vez de comenzar en la zona próxima al Nudo Sur o Méndez Álvaro, están comenzando a la altura de O'Donnell y hasta alcanzar el puente de Ventas. Eso sí, en algunos accesos el tráfico puede ser intenso. En la zona sur destacamos el paseo de Santa María de la Cabeza a la altura del puente de Praga, a la altura de los enlaces con la M30 y también el acceso por General Ricardos.
Gracias, Jesús. Pues vamos a saber también si hay tranquilidad a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada de viernes y hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña por la 2 a la altura de Alcalá de Henares. Al margen de este accidente, vamos a encontrar también dificultades en este mismo tramo y vía a su paso por Torrejón de Ardoz, también de entrada a la capital madrileña, y también complicaciones en una circular por la 4 a su paso por Pinto, A42 en el entorno de Parla, y ya en la M40 dificultades a su paso por Coslada hacia la 2.
Y lo que llega enseguida es una buena noticia para los vecinos de Arganda del Rey.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
En cuanto al tiempo, continúa ese descenso progresivo de las temperaturas que empezó ayer en la Comunidad de Madrid. Este viernes las máximas bajan hasta los 20 grados mínimas. En el entorno de los 10, con más sol que nubes, tiempo más acorde a esta época del año para empezar el mes de abril mañana sábado, y que se va a mantener sin cambios esos 20 grados, 10 de mínimas y sol durante todo el fin de semana.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Arganda del Rey dice adiós al servicio de estacionamiento regulado a los parquímetros. A partir de mañana, las pocas zonas que quedaban ya en esta localidad con este servicio van a desaparecer. Es decir, que desde este sábado no va a haber que pagar por aparcar en el municipio. Ya a finales del pasado año, el ayuntamiento dio orden de no renovar el contrato con la concesionaria cuando llegase a su fin. Es hoy mismo, 31 de marzo. ¿El motivo? Pues que el consistorio no tenía ningún beneficio de estos parquímetros y sí perjudicaba a los vecinos, en concreto a sus bolsillos. Dos de ellos, Juan y Ernesto, vecinos de Arganda, ven estas ventajas y estos inconvenientes en esta decisión.
Arganda es una ciudad relativamente pequeña, más arriba o más abajo siempre encontrabas aparcamiento.
Lo bueno, lógicamente, que no tienes que pagar nada, no tienes que estar que te ha cumplido el ticket y pendiente de volver a echar y pagar. Como malo, creo que para el comercio va a salir un poquito perjudicado.
La zona de pago que termina mañana se concentra sobre todo en la parte central de Arganda, en concreto en la Plaza de la Constitución y las calles Real, Juan de la Cierva y Silos, y la Avenida del Ejército y en la carretera de Loeches. Y te lo estamos contando, hoy no hay clases en los colegios e institutos, sí en las universidades. Por eso va a ser mañana cuando se suspendan las líneas de la MT, las que tienen letra, que cubren las rutas por Ciudad Universitaria y los campus de Somos Aguas y el Politécnico de Vallecas. Hasta el 10 de abril no se van a reanudar. No hay cambios, eso sí, ni en las otras líneas de autobuses que pasan por los campus, ni en el metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas, y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estrésless?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler, que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono, 920-2011. Y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
12 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital en este último día de marzo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Viernes de Dolores con bastante buen tiempo, aunque bajan un poco las temperaturas y en el norte puede que haya algo de lluvia. Así empezamos la primera parte de la Semana Santa. Este mediodía, por cierto, se pone en marcha la operación especial de tráfico. Se esperan 16 millones de viajes hasta el lunes de Pascua en las carreteras. No perdemos de vista Asturias. No llegan buenas noticias desde el Principado. Ahora mismo hay 116 incendios activos y 200 vecinos desalojados. El fuego ha llegado incluso a Oviedo, al Monte Naranco. Por suerte, en Castellón se espera que hoy quede estabilizado un incendio que ha quemado 4.700 hectáreas. Por lo demás, a Donald Trump se le complica el panorama. Esta noche ha sido imputado por el supuesto pago con dinero de la campaña electoral a una actriz porno para comprar su silencio. A Sánchez lo tenemos en China. Y ojo a Marlaska, que recoge cable. Parece que ya no está tan claro que el coronel Pérez de los Cobos cometiera alguna ilegalidad en la gestión de los fondos reservados, como insinuó en el Congreso el ministro del Interior. Enseguida lo comentamos mientras nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, José Antonio Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, ¿qué tal, Sergio?
Vamos, si te parece, primero con lo de Marlaska, para empezar en los periódicos.
El Supremo reprende a Marlaska, titula El Mundo. El alto tribunal considera una inadmisible interferencia en una investigación judicial. Cuenta Ángela Martialay que el coronel de los Cobos podría querellarse por acusar sin pruebas el ministro al deslizar su participación en el control de los fondos y el desvío de una cantidad para destruir pruebas comprometedoras para el Partido Popular. Su entorno califican de falsas y difamatorias esas acusaciones. Explican que la función de Pérez de los Cobos dentro de la Secretaría de Estado de Interior era la de un cajero al más alto nivel de esos fondos. No tenía ningún papel en la distribución de los fondos para operaciones concretas. Ya declaró, recuerda El Mundo, como testigo en la Audiencia Nacional en 2020, en la instrucción del caso Kitchen, y explicó que su tarea era entregar los fondos que le requerían los directores operativos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Esta noche en Radio Nacional, lo vienes contando, el ministro ha tratado de plegar velas y asegura que la gestión de los fondos podría haberse hecho mejor, pero no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. La reacción de Marlaska, dice El Mundo, evidencia que prepara una restitución formal en el cargo, pero que pueda ser inmediatamente desactivada por otra vía. Los fundamentos de la dura sentencia, en cualquier caso, dice el editorial de ABC, comprometen aún más si cabe el crédito político y hasta personal del ministro.
Conocido ya el contenido de la sentencia, podríamos decir que la situación de Marlaska empeora cada día que pasa. Jorge, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que ya sabemos que él no es consciente de su propia degradación. Entonces, apelar a la vergüenza torera, pues tampoco tiene, para que dimita, no tiene ya ningún efecto porque no la tiene. La vergüenza, digo. Entonces, el coronel Pérez de los Cobos está en su derecho de barajar la posibilidad incluso de querellarse con él por insinuar lo que ha insinuado. Que lo haga únicamente si sus asesores legales le dan la posibilidad de la victoria, porque tampoco sería inteligente darle una victoria en los tribunales a Marlaska. Pero efectivamente, él tiene los meses que le quedan en el Ministerio del Interior a este hombre, pues son los minutos de la basura y nunca mejor dicho, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos con un ministro a quien una sentencia del Supremo le da un revolcón que yo no recuerdo precedentes, o sea, que le acusa de arbitrariedad, de una interferencia, de un abuso de poder, Pues es qué futuro tiene alguien, si se puede sentar en los tribunales alguien con una sentencia del Supremo de ese calibre. Es decir, a mí me parece que eso es inadmisible. O sea, tiene que haber algún tipo de mecanismo. No sé si es necesario cambiar la ley para evitar ese tipo de puertas giratorias, que desde luego lo es. Pero es que sin llegar a ese extremo me parece que no es posible que este hombre pueda ponerse a juzgar como si nada después de su paso por la política, de un paso tan deshonroso que le desacredita profundamente como profesional de la Administración de Justicia.
Carmen.
Es que no solo, perdón, no solo le desacredita como político por haber certificado ese abuso de poder, sino que le desacredita como juez, porque en la sentencia se dice que se ha tratado de interferir en la independencia judicial en el sentido del control de la cuando la policía judicial está trabajando bajo la estricta responsabilidad de la autoridad judicial. Es decir, es que la descalificación es doble, es que un juez que ejerce como ministro está yendo contra la competencia del juez de tener policía judicial a su mando y responder únicamente esa policía ante la autoridad judicial, que eso es esa doble descalificación. En cualquier caso, yo creo que la sentencia es muy buena porque sienta jurisprudencia, y sienta jurisprudencia precisamente sobre ese concepto del abuso de poder, y delimita la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, y creo que esto es muy bueno que quede sentado para el futuro. Y lo mala o la mala noticia es que hayamos llegado a un concepto tan degradado de las responsabilidades políticas, que un político tan desautorizado como Marlaska siga...
pretenda seguir en el cargo.
Sí, siga en el cargo, eso es la mala noticia, pero bueno, porque eso al final degrada a todo el sistema, y nadie en el futuro dirá, bueno, pues si no ha dimitido Marlaska, ¿por qué voy a dimitir yo?
Entonces, es verdad lo que dices, Carmen, que viene a decir el Supremo, con los secretarios de Estado, para entendernos, los directores generales, hacer lo que queráis, pero alguien que sea un cargo, un funcionario que esté en el mando de un cuerpo como la Guardia Civil, ojito con despacharlo con frases hechas.
Lo tienes que justificar.
Bueno, Pilar, ¿cómo lo ves?
A mí me parece que Marlaska podría haber cesado a Pérez de los Cobos alegando simplemente una pérdida de confianza, pero como todo en este gobierno y especialmente en este ministro, decidió mentir, ¿no? Y le acusó de no haberle informado de algo que tenía obligación de transmitir, y esto era mentira. Y ha intentado volver a mentir sobre Pérez de los Cobos, y cuando se ha dado cuenta de la gravedad de las acusaciones que estaba vertiendo, ¿verdad? Pues anoche intentó dar marcha atrás.
Es que era
pero
muy
es que es la alergia, claro, es que es la alergia a la verdad que tiene esta
es
gente.
Que
y luego considera que esto es su rancho, ¿no? Esto es su cortijo, y entonces yo puedo decir lo que me dé la gana de cualquiera con total impunidad. Y además sueltas la barbaridad que ahí queda, ¿no? Y
seguramente
claro, le han pillado con el carrito del helado.
Seguramente porque Sánchez comparte el mismo sentido del poder que Marlaska. Es decir, si no nos explica que se resista a readmitirlo, o que, como contamos en el mundo, lo quiera readmitir formalmente para buscar la forma de echarlo legalmente otra vez, ¿no? Una humillación. Seguro que es un plan que a Sánchez también le gusta.
Bueno, pues por avanzar, el otro tema del día en este viernes, Araquis, Pedro Sánchez en China.
En dos horas se verá el presidente del gobierno con el líder chino Xi Jinping. Los periódicos, los enviados especiales destacan que es el primero de los jefes de gobierno y líderes europeos que en próximas semanas van a pasar por Pekín. Tras entrevistarse con Putin, el presidente chino quiere conocer de primera mano la impresión de Europa sobre su plan de paz. Y Sánchez, dicen los periódicos, no se saldrá del guión marcado por Bruselas, insistir en que cualquier tipo de solución debe ser planteada contando con Ucrania. También cuentan cómo defendió la inversión en España en ese foro económico de Boa, una cita anual de referencia en el continente. El Davos asiático se le conoce, y este año por primera vez pudo hacerse de manera presencial desde la pandemia. El presidente reivindicó España como lugar para la inversión extranjera, y aunque el déficit comercial, dicen los periódicos, con el gigante asiático sigue siendo muy grande, La Razón, por ejemplo, cuenta que las exportaciones han pasado de 32.000 millones de euros en 2017 a 57.000 en el último año 2022.
Bueno, aquí hay dos vertientes que pueden llamar la atención. Una, lo feliz que está Sánchez de haber llegado a China justo en el momento este, que Moncloa hace la película igual que Tintín en el Congo, Sánchez en la corte del emperador.
Pero yo creo, Sergio, que aquí, de los que estamos en esta mesa, la única que conoce a Xi Jinping es Carmen.
Eso es lo que le iba a decir a China.
Claro, Mari Carmen, cuéntanos cómo es Xi Jinping.
Y yo he estado con Xi Jinping y sigo siendo mortal, es decir, no pasa nada, se vuelve de China y uno sigue siendo mortal. No, Xi Jinping, como todos los dictadores, es impenetrable, ¿no? Y bueno, esas reuniones al final, oye, es obligatorio, yo creo sencillamente.
Pero todos... se reúne con más gente que no sea Sánchez, no puede ser.
Increíblemente, sí, incluso yo estuve sentada con Xi Jinping, fíjate, y yo sin darme cuenta que era algo tan importante en mi vida.
Estabas cambiando el mundo y tú aquí. Bueno.
Y yo sin enterarme, es una cosa tremenda. No, lo que pasa es cierto que todos, bueno, yo creo que sencillamente Sánchez no ha visitado todavía China y es la primera vez que va por la pandemia. Es decir, pero todos los presidentes del gobierno han estado dos o tres veces. Yo creo que Rajoy por lo menos tres veces. Ahora tengo duda, no sé si tres o cuatro, pero también estuvo Zapatero. Todos han visitado de alguna manera China porque China ha sido además crecientemente importante en el mundo. El problema es el contexto. Es decir, antes China era ese socio comercial, ese mercado al que querías tener acceso, al que nunca tenías acceso, porque China era estupenda para meterse en los mercados de todo el mundo, pero en todo el mundo no se puede meter en el mercado de China, pero eso que era un problema comercial ha cambiado y ahora ya estamos en otro punto en el que China es, como se dijo en la cumbre de la OTAN, como se dijo en la conferencia de seguridad de Múnich y como dijo ayer Ursula von der Leyen, un rival sistémico. Y ya no es un problema de un socio comercial descompensado, sino que es un rival que está cuestionando el orden mundial internacional basado en derechos humanos y en multilateralidad, efectivamente, y está cuestionando ese orden mundial por uno distinto en el que ya no rigen los derechos humanos y además tiene el control sobre elementos estratégicos de nuestro futuro.
Como y más ejemplo, allá de la propaganda que hoy Moncloa venderá y todo esto, Pedro Sánchez, que va, le ha tocado ser el primero por el timing, pero luego va von der Leyen, va Macron, va Meloni, claro, es que va Borrell, como conjunto, como Europa, ¿qué le podemos sacar a ese hombre con el que te cruzaste miradas?
A los chinos no les sacan nada, o sea, con perdón. O sea,
De hecho, es que ayer anunciaron que el ejército chino está listo para colaborar con el ruso. De hecho, digo por es el eso, plan de paz.
Llama la atención eso, ¿verdad, Jorge? Que en el día de ayer vino a decir China que va a profundizar su confianza militar con Rusia, que suena un poco inquietante.
A ver, bien está que vaya cualquier presidente del gobierno de España, pues porque es un socio imprescindible para la Unión Europea. Y, hombre, a poder ser que no purguemos, como ha hecho Calviño, a dos responsables de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones porque vetaban la inclusión de Huawei en la red nacional 5G. Sí. Y al ser una red estratégica, pues parece que hay que hacerla al gusto del chino. Hombre, pues me parece que a lo mejor tiene alguna contraindicación estratégica esto, pero bueno, parece que bueno, a Calviño no le importa y con tal de complacer al emperador chino, pues hay que echar a la gente que no esté de acuerdo con Huawei. Bueno, pero más allá de eso, lo que causa una cierta liporia, vergüenza ajena, es empezar a lanzar cohetes por una visita que ha cursado a Giorgia Meloni, por ejemplo. No sé, Giorgia Meloni, que a Moncloa no le gustará parangonarse con ella, pero ha recibido exactamente la misma invitación que Pedro Sánchez y la semana que viene van Macron y von der Leyen, que desde luego son bastante más escuchados en el concierto internacional que Sánchez. Me da un poco de vergüenza, de verdad, queda un poco de paleto que la propaganda monclovita amplifique el discurso de Sánchez con frases del tipo hay que parar la guerra, Sánchez llama a Xi Jinping a que detenga inmediatamente, pero vamos a ver, ¿creéis que tiene esa influencia? Vender que ahora con Pedro Sánchez, que es tiene una talla geopolítica que no veíamos desde Carlos V o el conde Duque de Olivares, da un poco de alipori, de verdad, yo creo que hay que refrenar un poquito, bueno, y nos espera el semestre europeo que va a ser todo el rato así, pero
tenemos muy poquito tiempo, pero no me resisto. Araquis, ¿qué recoge la prensa en un par de titulares sobre la imputación de Donald Trump? Histórica, porque es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es imputado.
Que como titula El País, Donald Trump está a un paso del banquillo, que el gran jurado considera que el republicano violó normas de financiación de la campaña electoral para comprar con dinero negro, con fondos del partido, el silencio de una actriz porno con la que tuvo una relación. Esa es la acusación y el relieve de la noticia. A partir de ahí, por ejemplo, una de sus abogadas ha dicho al New York Times que Trump se va a presentar voluntariamente el martes ante el tribunal para escuchar la acusación formal. Hay otras informaciones que aseguran que no está claro si lo hará así o deberá ser detenido. En fin, en Truth, la red que él mismo montó cuando le suspendieron la cuenta en Twitter, se ha fotografiado Trump sosteniendo una pizarra al estilo de los detenidos en la comisaría con la frase Donald Trump 2024 sigue siendo la amenaza número uno al sistema.
Esto es la versión estadounidense de Clara Ponsatí, ¿no? Le falta decir, ¿usted sabe quién está deteniendo?
No. Y además eso me parece muy injusto. Esto es un caso de hace 22 años, porque los demócratas de Nueva York se han vuelto locos, independientemente de cómo te caiga Trump. Estos señores han decidido que se va a presentar Trump como candidato republicano a las elecciones y se va a presentar a las primarias y hay muchas dudas de que no gane. Y a mí me parece de una irresponsabilidad y que aquí como hay que darle cera al que nos cae mal, pero esto es una arbitrariedad que lo vamos a ver.
Bueno, su arbitrariedad lo decidirán los tribunales, Pilar, más allá de que el pasado de Trump está sembrado de acciones ilícitas, es decir, que no es que sea un tipo de una trayectoria.
Pues que sí, como, no menos ilícitas que las de Clinton, ilícitas que las de Hillary. Hombre, yo he vivido allí algunos años.
Con CaixaBank, la clave, las falsificaciones cuestan a la Unión Europea unos 15.000 millones de euros al año.
Venga, vamos a por ello. Efectivamente, Sergio, el 99% de las empresas en España son pymes y micropymes que cuentan con marcas, en muchos casos muy reconocidas, Sergio, que son objeto de la falsificación. ¿De en qué empresas estamos hablando? Pues mira, en España se falsifican desde los juguetes, las joyas, la ropa o los complementos hasta los fármacos o los cosméticos y perfumes. Las falsificaciones suponen en muchas de las veces un peligro para la salud y en todas las veces un quebranto para las arcas públicas, las privadas de las empresas y para el empleo de calidad. ¿En qué número se traduce todo esto, Sergio? Pues en España al año se pierden 2.200 millones de euros en falsificaciones. Las ventas de cosméticos, por ejemplo, falsificados, suponen 1.100 millones de euros al año, según Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca. Las falsificaciones suponen también la destrucción de unos 53.500 puestos de trabajo cada año y pérdidas de más de 6.500 millones de euros cada año para estas empresas. Así que ya sabes, compra original.
Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante 3 años.
Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Para los seguros MyBox.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y nosotros vamos a seguir hablando de economía y de ahorrar, porque si tienes el seguro de coche y el seguro de hogar, puedes ahorrar dinero. Línea Directa presenta su nueva fórmula Coche-Casa. Si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar. ¿Qué te interesa, verdad? Pues vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos.
Echando la mañana, ¿no?
De Viernes de Dolores.
Muy bien. Pues Viernes de Dolores va a tener hoy alguno, bueno, hoy no, este fin de semana, porque comienza o vuelve la Liga, eso sí, la 27ª jornada de Liga que empieza hoy con el Mallorca Osasuna. Una jornada que, la verdad, es que los puestos de cabeza no tan interesantes porque hay 12 puntos entre el primero y el segundo, entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero lo que sí resulta interesante es la lucha por los puestos europeos, donde se enfrentarán Villarreal y Real Sociedad, sexto contra cuarto, un partido muy interesante. Uh-huh. Y, atención, tercero contra quinto, Atlético de Madrid-Betis. También muy interesante. Y en los puestos de descenso, lógicamente, porque ese Cádiz-Sevilla, que está a 2 puntos los dos del descenso, pues tiene la horca en el cuello de ambos.
Es que las últimas 10 jornadas, cuando lleguen, van a ser tremendas, ¿eh? Como siga la cosa así de...
Es que hay mucha gente en muy pocos puestos.
Sí, sí,
muy pocos puntos.
Miras el corte del pozo y te tienes que ir muy arriba en la plaza para darte cuenta hasta dónde puede llegar la marea del miedo.
Al puesto 12, ¿eh? Sí, al puesto 12 hay que irse. O sea, que está... Y lo interesante de esto, yo ayer lo hablaba con un amigo, lo interesante de esto es que los equipos grandes como el Valencia o el Sevilla, que no están acostumbrados a estar en esa zona, no se desenvuelven igual que los que tienen que luchar cada año por mantenerse. Estos son más fuertes a la hora de luchar en esta circunstancia que los grandes, ¿eh? No hay que olvidarse de eso.
Y luego también se da que el que lleva todo el año en el pozo, luego saca la cabeza diciendo, de perdido al río, ahora puedo salir. Y el que creía que se iba a salvar, como se vea en la quema, se pone nerviosito, claro, perdido y se va.
El tema es perder el miedo a que te den el balón.
Efectivamente.
Y bueno, ahora mismo pues, el esquema, ¿eh?
Ya se verá. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos ya en la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa en Madrid, la primera sin ninguna restricción tras la pandemia. Hoy han empezado sus vacaciones, cientos de miles de alumnos madrileños y muchos lo van a hacer en cuanto terminen esta tarde su jornada laboral. Las previsiones del sector turístico son más que halagüeñas para esta Semana Santa. Por ejemplo, el sector hotelero de la región habla de que están cerca ya de alcanzar el 90% de ocupación, cifras superiores a las de antes del COVID. Además, las líneas aéreas que operan en Barajas tienen más vuelos programados que el pasado año. Y en Madrid capital también está preparado ya el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha mañana mismo y que explica la delegada de seguridad Inmaculada Sanz.
Total de 1.350 policías municipales de refuerzo en las calles desde este sábado 1 de abril y hasta el domingo 9 de abril. Además, estarán alertados para que se valore la instalación de filtros, controles de acceso a determinadas vías y calles, la implantación, en su caso, de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas e incluso su cierre temporal.
Refuerzo que se va a centrar en lugares donde se prevé mucha concentración de gente los próximos 10 días, es decir, en los grandes parques y zonas verdes de la capital y en el entorno del centro por las procesiones. Y es que ya este domingo sale la primera procesión de la Semana Santa 2023 en Madrid. El honor, como es tradicional, recae en la Hermandad de los Estudiantes que, como aperitivo, hoy mismo celebra un Vía Crucis. Ramón García Pellegrín.
Vía Crucis por las calles aledañas a San Miguel. De allí saldrá esta tarde a las 7 la talla de Cristo, la misma que irá en procesión junto al paso de la Virgen el domingo de Ramos desde las 6 de la tarde. Recorrido más corto este año, pero con récord de hermanos de los estudiantes en el cortejo. Juan Aranda, hermano mayor, declaraciones a COPE.
Pues la verdad es que muy ilusionados, pues de que ya se han superado la pandemia y todas las restricciones. De hecho, ha habido una mayor afluencia de hermanos que quieren participar en el cortejo y creo que va a ser pues de una gran dignidad, como en los viejos tiempos.
Aranda pide esta Semana Santa mucha salud y algo más.
Que la gente sienta ese pellizco, ¿no? Cuando vea toda la cofradía en la calle, el espíritu devocional que transmite la imagen de nuestro Santísimo Cristo y de la Virgen.
Un mes de preparación para una procesión muy especial como las de antes del COVID.
También este domingo de Ramos, gracias a San Ramón, por la tarde van a salir las procesiones de la Borriquita y la del Silencio por las calles del centro de la capital, que en breve van a oler de nuevo incienso y las que van a sonar los tambores y las saetas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 31 de marzo, 12 grados a esta hora en el centro de la capital. Hoy bajan un poco más las temperaturas en Madrid. Enseguida te amplío la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana, pero a las 7:52 lo que viene es el tráfico.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a ver si en las calles de la capital se nota que hoy no tenemos ni cole, ni instituto, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Se está notando para bien en cuanto a la movilidad de la ciudad. Y la M30 apenas cabe destacar, algo más de intensidad entre O'Donnell y el puente de ventas. También intensidad en la zona de túneles en sentido A6. Pero se nota en un reflejo muy positivo, hay menos coches a esta hora moviéndose por esta vía. En cuanto a los accesos, por ejemplo, se despeja la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Apenas podemos destacar puntos muy complicados en el interior, algo más de intensidad en el entorno de Atocha, pero hasta la calle de José Abascal está presentando un tráfico bastante cómodo.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? DGT Álvarez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un siniestro que complica la entrada a la capital madrileña por la 2 a la altura
de Alcalá de Henares. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hay circulación lenta de entrada por varios puntos. Por la 2 en Torrejón de Ardoz, también por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y en Butarque, por la 42 en Parla y ya en la 5 a la altura de Alcorcón. Tráfico irregular en la M40, lo peor lo encontramos en Coslada y en Vicálvaro, dirección A3, y también en la M50, concretamente en Boadía del Monte, sentido A5, por lo que les pedimos que modere la velocidad en estos tramos y vías.
Estamos en las 7:54 minutos.
Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus, todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Como te contaba, este viernes bajan las temperaturas en toda la región. El sol va a seguir siendo protagonista. También sopla algo de viento a esta hora. Máximas que descienden estos días hasta el entorno de los 20 grados. Mínimas por la noche sobre los 10. Mismo panorama el que vamos a tener el fin de semana y también el lunes de Semana Santa.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Se confirma un año más que La Paz es el número uno en trasplantes, sobre todo si hablamos de los pediátricos. Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, en este hospital madrileño se realizaron 62 de los 200 del total de toda España. Estamos hablando de más de un 30%, Gloria López Navas.
Todos son importantes, pero la doctora Eva Flores, especialista en medicina intensiva de este hospital, nos recuerda a COPE que el caso que más le ha marcado ha sido el de Emma, una de las primeras pacientes en recibir un intestino de un donante fallecido.
Son los primeros dos trasplantes a nivel mundial y ver a esa niña que estaba muy malita y cómo ha mejorado en muy poco tiempo, cómo se está recuperando, eso nos llena de orgullo.
La última intervención ha sido a un niño de 4 años que se ha sometido a un trasplante hepático con su padre como donante. Milagros que se consiguen, recuerda esta doctora, no solo por el buen hacer de este equipo.
Se consigue gracias a la generosidad de los donantes y a sus familias que en el peor momento de sus vidas deciden regalar vida.
La Paz es el único hospital acreditado para llevar a cabo todos los programas existentes de trasplantes infantiles.
¿Tienes piel seca con tendencia atópica? Cuídala de la forma más completa con nuestra gama Farline de higiene e hidratación específicos para tu piel atópica. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la que está cayendo, Yamóvil te puede ayudar al ofrecerte en nuestros coches el mayor descuento que nunca hemos hecho. ¿Cómo lo oyes? Solo hasta el 31 de marzo en Yamóvil bajamos el precio en centenares de vehículos. Yamóvil, pensamos en ti.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15%. Desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Y atento porque desde esta medianoche está cortada la salida de la calzada derecha de la M21 en dirección a Arcentales. Todo por las obras que está ejecutando el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Va a durar este corte 10 meses la alternativa a la salida 9A de la calzada derecha de la M40 a la avenida Luis Aragonés. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.